Es la mañana de fin de semana sin complejos, con Luis del Pino.
Muy buenos días a todos. Son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias. Y hoy, pues es sábado y no sé ni en qué día vivo. Estamos en el 8 de mayo, hombre, por Dios, 8 de mayo de 2021. Es que han pasado tantas cosas que ya no sé ni dónde tengo la cabeza. Hoy nos va a faltar tiempo para comentar todo lo comentable. Madre mía. Bueno, ¿qué tal están? ¿Se han levantado ya? ¿Tienen ya preparado el café? Sí, pues venga, ¿qué les parece si empezamos este, no sé cómo calificarlo, extraordinario, histórico, ilusionante, epatante fin de semana sin complejos, tomándonos juntos ese café, claro, aquí en Es Radio?
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, ya saben ustedes que nos encanta que participen en este programa, y hoy más que nunca, porque desde luego la actualidad política no puede ser más apasionante. Tienen ustedes tres vías distintas para participar. La primera es el teléfono del contestador de los oyentes para mensajes de audio WhatsApp, en el 689-3374-44. La segunda vía, pues, es Twitter, donde ya saben que nos pueden ustedes enviar sus mensajes sobre cualquier tema que quieran a la cuenta @sincomplejos_. Y la tercera vía de participación, pues, es la Twitter encuesta del día, que hoy intuyo que va a tener, en fin, mucha participación. Doña Carmen Carbonell, que preguntamos hoy a los oyentes.
Muy buenos días a todos. Pues así es, don Luis, está teniendo bastante participación, porque es bastante jugoso lo que les plantea hoy el director de este programa de Sin Complejos. La pregunta es la siguiente: ¿qué le resultó más satisfactorio del resultado de las elecciones del 4 de mayo en Madrid? Las elecciones de esta semana. Es que ha habido bastantes cosas desde entonces. Atención a las cuatro propuestas que tiene esta tuit encuesta. La primera, la victoria de la derecha. La segunda, la desaparición de Ciudadanos. La tercera, el castañazo del PSOE. Y la cuarta, la marcha de Pablo Iglesias. Tienen que elegir solo una, no vale todas. Una solo. ¿Qué es lo que le resultó a usted más satisfactorio del resultado de los comicios autonómicos en la Comunidad de Madrid? Que vaya terremoto político nos han dejado encima de la mesa, don Luis.
Sí, señor. Continúan las fichas de dominó cayendo desde las elecciones catalanas. Esto está absolutamente desatado. Bueno, sabemos, somos conscientes de que hay algún oyente que dirá: oiga, yo es que no puedo votar por ninguna de las cuatro opciones mencionadas, porque es que a mí no me resultó nada satisfactorio lo del pasado martes, porque yo voté a la izquierda. Bueno, pues no sé, elija usted lo que menos insatisfactorio le resulte de las cuatro opciones mencionadas, o si no, pues respóndanos al mensaje diciendo: a mí no me resultó satisfactorio nada de nada. Bueno, mientras tanto, mientras ustedes participan o no, pues vamos, como siempre, con las noticias del día, con la ayuda de Carmen Carbonell, de Alejandra García, de María Chamorro y de Natalia Arias.
Comenzamos Comenzamos el repaso de las noticias del día con los últimos datos sobre la pandemia del coronavirus en España. Las comunidades autónomas han notificado al Ministerio de Sanidad 8.186 nuevos casos de coronavirus, de los que 3.933 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas frente a los 4.234 registrados el día anterior, lo que eleva a 3.567.408 la cifra total de contagiados de COVID desde el inicio de la pandemia. Respecto a la incidencia media acumulada de contagios en España en los últimos 14 días, el informe muestra que sigue reduciéndose, situándose en los 198,60 casos por cada 100.000 habitantes. Baja ligeramente en comparación con los 202 notificados ayer por el Ministerio de Carolina Darias. Y en cuanto a los fallecidos por COVID, este viernes se han notificado 66 más. Y de nuevo encontramos lagunas en los datos del Ministerio de Sanidad respecto al cómputo total de fallecidos en la pandemia. Y respecto a las medidas y restricciones que entrarán en vigor a partir del cese del estado de alarma, continúa el desconcierto. Son las comunidades autónomas las que serán responsables del control de la transmisión del coronavirus. Al respecto, Fernando Simón ha apuntado que las medidas de las comunidades autónomas y la responsabilidad de los ciudadanos va a ser suficiente para controlar los contagios tras el fin del estado de alarma.
Yo creo que hay herramientas suficientes para poder controlarla, pero no deja de ser un punto de preocupación. No tanto porque no existan las herramientas, sino porque puede haber una falsa percepción de lo que implica el fin del estado de alarma. El fin del estado de alarma no implica el fin de las medidas de control. Las personas tienen que entender que las medidas que dependen individualmente de cada uno se tienen que seguir aplicando y las comunidades autónomas van a seguir aplicando muchas medidas que les permiten controlar la transmisión de la enfermedad. Pero sí que es cierto, y ahí yo sí que creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo, que el mensaje que hay que transmitir es que el fin del estado de alarma no implica fin de la aplicación de medidas de control.
Y en el ámbito internacional, la mirada sigue en India, que han confirmado más de 410.000 nuevos contagios, situándose en un nuevo máximo de casos. Respecto a las campañas de vacunación, la Organización Mundial de la Salud ha autorizado incluir la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la farmacéutica china Sinopharm, convirtiéndose en la sexta vacuna en recibir esta validación. La vacuna china ya se estaba administrando en algunos países como Chile, la propia China o Emiratos Árabes Unidos, pese a no tener aún el viso de la OMS. Y por otra parte, Alemania va a recomendar la vacuna de Janssen solo para los mayores de 60 años.
Bueno, a ver, resumen del asunto. Pues en España seguimos con el reguero de casos y de muertes. Estamos acostumbrados ya a los más de 100 muertos diarios. Y bueno, pues parece que se hubiera normalizado todo este balance dantesco. En el resto del mundo, pues la atención continúa puesta en India. Luego volveré a España para comentar lo más interesante hoy, que es el asunto de las restricciones. En India, pues han pasado ayer de los 425.000 casos, lo cual, teniendo en cuenta que están con tasas de positividad, es decir, porcentaje de positivos sobre test realizados de en torno al 20 y algo por ciento, pues quiere decir que el número de casos reales en India, el número de nuevos contagios diarios, supera el 1,5 millones. 1,5 millones de personas contagiadas cada jornada. En cuanto a número de muertos oficiales, pues ya se acerca a los 4,000 diarios, la India. Esos son los oficiales. Les recuerdo que para saber los reales, pues posiblemente tengamos que multiplicar por 10, de acuerdo, vamos, extrapolando de lo que pasa con otro tipo de muertes en la India, donde la mayoría de las muertes no se registra la causa porque no se producen en hospital. Tema de vacunaciones, pues los datos que están llegando del uso de vacunas en los países que van más avanzados en las campañas de vacunación, pues siguen siendo enormemente esperanzadores dependiendo de la vacuna. En Israel, donde la vacuna ha sido Pfizer, pues continúan descendiendo los casos inexorablemente. El número de contagiados, el número de muertos, el número de hospitalizados, el número de gente en UCI ya están en niveles ridículos de nuevos contagios. Les recuerdo que Israel todavía tiene muchísimas restricciones implantadas, pero poco a poco las va levantando y no parece que, aunque ha habido algún caso de las nuevas variantes, no parece que eso esté influyendo en que repunte el número de nuevos contagios. Así que los datos que llegan de Israel con la vacuna de Pfizer son enormemente esperanzadores. Del Reino Unido, pues tres cuartos de lo mismo. El Reino Unido todavía tiene también numerosas restricciones. No ha usado solo Pfizer, sino Pfizer y AstraZeneca y alguna otra vacuna más, pero fundamentalmente Pfizer y AstraZeneca. Y también están reduciéndose los casos, los hospitalizados, los muertos, los ingresos en UCI, lenta pero inexorablemente. Por tanto, lo que dicen los datos de los países que van más avanzados que nosotros en cuanto a tema de vacunación es pues que las expectativas son enormemente optimistas. Ojo, dependiendo de la vacuna que utilices. Tenemos otro caso de país que va muy avanzado en el proceso de vacunación, más avanzado incluso que Israel, que son las Islas Seychelles, donde en estos momentos, a pesar de tener más gente vacunada que Israel, pues se han disparado los casos de coronavirus. ¿Diferencia? Pues me supongo que habrá diferencia en cuanto a las restricciones, que habrá diferencia en cuanto a la admisión de personas procedentes de fuera del país, y también hay una diferencia importante en cuanto a las vacunas utilizadas. En Seychelles no han utilizado Pfizer, no han utilizado AstraZeneca. Lo que han utilizado es una vacuna china y otra india. Con lo cual, pues de allí los datos que llegan son mucho menos esperanzadores. ¿Conclusión? Pues no lo sé, no soy médico, pero mirando las cosas, pues veo que hay unas vacunas que funcionan, otras que no está claro si funcionan o no. En consecuencia, pues por el principio de precaución, centrémonos en usar las cosas que vemos que funcionan y dejemos los experimentos para otros. Las restricciones. Bueno, a partir del lunes se desata el caos. Y se desata el caos en España, pues porque, entre otras cosas, tenemos la buena costumbre de debatir sobre chorradas en lugar de sobre el fondo de las cuestiones. Y tenemos la buena costumbre, estoy ironizando, de elevar a categoría las anécdotas y de hacer afirmaciones absolutamente gratuitas con las que luego intoxicamos todos los debates. En estos días habrán oído ustedes infinidad de veces aquello de es que la Constitución garantiza la libre circulación, por tanto no se puede, sin estados de alarma, imponer restricciones. Vamos a ver, eso, con todos los respetos, es una chorrada inmensa. La Constitución no garantiza, con carácter general, el derecho a la libre circulación. Tampoco garantiza, con carácter general, el derecho a la propiedad privada, ni el derecho a la libertad de información, ni el derecho a la libre expresión. Ni siquiera garantiza, con carácter general, el derecho a la vida. Lo que la Constitución garantiza es que nadie pueda ser privado de esos derechos arbitrariamente. Y ese matiz es enormemente importante. Les pongo un ejemplo. Si hay un atracador apuntando con una pistola al pecho de un policía, el policía puede disparar al atracador privándole de su derecho a la vida. ¿Por qué? Pues porque el atracador está amenazando los derechos de otros, en concreto de ese policía a cuyo pecho está apuntando. La Constitución no protege el derecho a la vida de ese atracador cuando está amenazando el derecho a la vida de un policía. Los derechos que la Constitución concede están limitados por los derechos de otros. Y la Constitución, obviamente, pues en los casos de conflictos de derechos, lo único que exige es que no exista arbitrariedad. Es decir, si a alguien le privamos de sus derechos, tiene que ser de manera razonada, motivada y necesaria. Es decir, si se puede conseguir un fin sin privar de ningún derecho a nadie, pues entonces no puedes privar a nadie de ese derecho para conseguir ese fin. Utiliza esas otras herramientas que permitan conseguir el mismo fin sin vulnerar los derechos de nadie. Eso es el marco de derechos que garantiza la Constitución. Así que en los debates sobre el estado de alarma y las restricciones que van a poner las comunidades autónomas, no hagan ese tipo de generalizaciones porque son falsas. La Constitución reconoce el derecho a no ser privado arbitrariamente del derecho de libre circulación. Por supuesto que sí. Pero si existen razones para privar a alguien del derecho de libre circulación, la Constitución permite que se prive a alguien de ese derecho. Solo faltaba. Con respecto al tema de las restricciones, toques de queda, etcétera, 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 la Constitución permite restringir los derechos de la gente mediante toques de queda y mediante prohibición de reuniones, imponiéndoles mascarillas. Por supuesto que lo permite la ley. Estás violentando derechos ciudadanos, pero para proteger otros derechos. El derecho a la salud de los demás, el derecho a la vida de los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que la Constitución exige es que esos derechos, perdón, esas violaciones de esos derechos estén debidamente motivadas y estén, pues, jurídicamente dotadas de un marco. Ese marco ya existe. Los derechos solo se pueden vulnerar mediante ley orgánica. No. Los derechos se pueden vulnerar en ocasiones sin necesidad de ley ninguna. Ejemplo. Aparece un tío con aspecto de perturbado y un cuchillo en la mano en mitad de la plaza del pueblo de Villa Caracoles del Sordete, amenazando a los transeúntes y poniendo en riesgo su vida. Bueno, pues en ese caso, el alcalde del pueblo, o sea, no ya el presidente del gobierno, no ya el presidente de la comunidad autónoma, el alcalde del pueblo no solo tiene el derecho, sino la obligación de, si puede usar a la policía municipal para reducir al perturbado, usarla. Hasta yo, que no soy autoridad pública, puedo reducir al perturbado, es decir, privarle de su derecho a la libre circulación, y quitarle el cuchillo, es decir, privarle de su derecho a la propiedad privada. ¿Por qué? Pues porque está poniendo en riesgo otros derechos más importantes y de otra gente que no tiene la culpa de que él esté perturbado. Bueno, pues en ese contexto, las leyes actuales facultan, por el tema competencial, a las comunidades autónomas a tomar medidas restrictivas de derechos. Respuesta, sí. Existe una ley orgánica para las emergencias sanitarias que faculta expresamente a las comunidades autónomas a tomar cualquier medida necesaria. Ojo a esa palabra, que la dice la ley textualmente. Las medidas que tome la comunidad autónoma tienen que ser necesarias, es decir, estar justificadas. ¿Puede una comunidad autónoma decretar toques de queda, poner confinamientos, imponer mascarillas? Por supuesto que puede hacerlo. Puede hacer lo que le dé la gana. Pero tiene que motivarlo. Lo que haga tiene que ser necesario. Es decir, si puede conseguir el fin de proteger la salud pública sin restringir ningún derecho, debe hacerlo sin restringir ningún derecho. Si puede conseguir el fin, que es proteger la salud pública, restringiendo menos derechos, pues debe hacerlo restringiendo menos derechos en lugar de más. Los jueces, pues ahora están que fuman en pipa porque les van a obligar a decidir, bueno, ya han tenido que decidir muchas veces. Desde que acabó el primer estado de alarma, se han emitido docenas de resoluciones por parte de los tribunales superiores de justicia de las distintas comunidades autónomas, en su mayoría autorizando las restricciones planteadas. Ahora están que fuman en pipa porque, como desaparece la cobertura jurídica de lo del estado de alarma, pues entonces van a tener que entrar en el fondo de la cuestión. Toma, nos ha fastidiado. Oiga, para eso es usted juez, para eso cobra un sueldo, precisamente para entrar en el fondo de las cuestiones. Si ser juez fuera fácil, pues pondríamos al primero que pase por la calle. No, ponemos a gente que se supone que tiene que manejar dos cosas. Uno, la lógica jurídica, y dos, el sentido común. Bueno, pues van a tener que currar, sí, por supuesto. Van a tener que coger cada medida que propongan las comunidades autónomas y ver si esa medida es necesaria o no. Es decir, si los derechos que quiere vulnerar la comunidad autónoma son derechos que pueden vulnerarse porque se están protegiendo otros derechos mayores. Lo cual implica que los jueces van a tener que entrar en el fondo fondo. Es decir, tendrán que pedir a las comunidades autónomas que argumenten sus decisiones. Si una comunidad autónoma dice, quiero poner un toque de queda a las 2 de la tarde, pues entonces el juez tendrá que preguntarle, ¿y por qué? ¿En qué sentido el toque de queda contribuye a parar la pandemia? ¿Y por qué el toque de queda en lugar de otras medidas? ¿Qué otras medidas alternativas han contemplado ustedes? ¿Por qué a las 2 y no a las 3? Tendrán que exhibir los informes médicos de una maldita vez que justifican tantas decisiones arbitrarias que están tomando las comunidades autónomas. Y ahí los jueces tienen un papel importantísimo que hacer. Oiga, menos gruñir y más sentirse orgullosos de que van a poder ustedes velar porque no se violenten de una manera tan flagrante nuestros derechos como se llevan violentando desde hace un año. Porque yo soy partidario de absolutamente todas las restricciones que se deban poner. Es decir, yo no defiendo que se levanten las restricciones y que todo el mundo a partir del lunes haga lo que quiera. No. Si a partir del lunes se levantan todas las restricciones, como el Estado no está haciendo su trabajo, que es decir, un buen sistema de rastreo, test y cuarentenas y cierre de fronteras, pues entonces, si levantas ante un Estado inoperante, levantas todas las restricciones y dejas de depender de lo que hacen los ciudadanos, pues entonces la epidemia se va a disparar. Por tanto, hacen falta restricciones para suplir la negligencia e inutilidad del Estado. Pero una cosa es que hagan falta restricciones y otra cosa es que me parezca bien cualquier restricción. Vamos, lo de imponerle a la gente llevar mascarilla por la calle estando solos, o sea, me parece para colgar de los pulgares a nuestra administración, a todos. Y como esa, 200.000 chorradas más. Lo de los toques de queda a las 8, no, pues yo a las 9, pues yo a las 11. Una última consideración sobre las restricciones. En principio no hay nada escandaloso en que un juez en una comunidad autónoma un tribunal autorice unas medidas y sin embargo en otra comunidad autónoma no se autoricen. En principio no hay nada de raro en eso. Si la situación de la pandemia es distinta en las dos comunidades, pues harán falta medidas distintas. No vas a confinar a todo el mundo en todas partes porque haya aparecido un caso en Albacete. Tendrás que confinar, en todo caso, Albacete. Pero no Pamplona. Con lo cual, no hay nada de raro en que haya disparidad de resoluciones entre unos sitios y otros. Lo que sí debería haber es unidad de criterio. Es decir, para una misma situación de la pandemia, no autorices en un sitio lo que vas a prohibir en otro. Y para eso, pues me parece bien lo que ha hecho el gobierno de poner al Tribunal Supremo como, digamos, unificador de doctrina. Que unificador de doctrina no quiere decir que vaya a ordenar que en todas partes se haga lo mismo, sino que en todas partes donde la situación de la pandemia sea igual, es decir, en las mismas condiciones, se haga lo mismo, eso sí. Y una segunda razón por la que es posible que en una comunidad autónoma, habiendo las mismas condiciones que en otra, pues en una se autoricen ciertas medidas y en otras no. Puede haber otra explicación segunda, y es, si una comunidad autónoma no argumenta convenientemente la necesidad de las medidas restrictivas, y otra sí, lo normal es que la que sí lo argumenta, pues el juez le dé la razón y autorice las restricciones, y la que no lo argumenta, el juez le diga, pues no ha argumentado usted por qué es necesaria la medida que está solicitando. Con lo cual volvemos pues a lo que llevamos reclamando un año. ¿Nos podrían enseñar el gobierno central y las comunidades autónomas quiénes componen sus comités de expertos médicos, que son los que asesoran sobre las medidas necesarias? Digo, no sé, por mostrar un poquito de respeto a los ciudadanos, para que podamos preguntar a esos expertos médicos por las medidas adoptadas y cuál es la, en fin, lógica médica que hay detrás de algunas de las auténticas gilipolleces, perdónenme usted, que están adoptando algunas comunidades autónomas. Por cierto, Revilla dimite. No puedes poner a la gente normas y luego saltártelas. Y encima, con toda la cara dura del mundo, le pillan a Revilla fumándose un puro en un restaurante cuando está prohibido fumar en los restaurantes en Cantabria. Entonces, primero lo niega, dice, no, el puro no era mío. Le sacan una foto con el puro en la mano y dice, lo tenía en la mano, pero no en la boca. Por favor, señor Revilla, explíquenos. ¿Para qué utiliza el puro si no es para metérselo en la boca? ¿Dónde se lo mete? Ya tengo una cierta curiosidad. ¿En qué otro agujero corporal se mete usted el puro, señor Revilla? ¿Qué cara tiene, tío? Es la quinta esencia de la morrez. En fin, bueno, vamos con las elecciones. Hombre, ya hemos hablado mucho de coronavirus en esta primera media hora.
La crisis interna de Ciudadanos se agrava tras la hecatombe electoral en Madrid. María Chamorro, muy buenos días.
El fracaso de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid ha contagiado a otras autonomías y está provocando la autodestrucción del grupo en la Comunidad Valenciana. Casi dos meses después de la salida de Toni Cantó, ahora otros cuatro diputados abandonan el grupo parlamentario naranja en Valencia. Así, Ciudadanos se queda ahora con tan solo 14 diputados en la Comunidad Valenciana y pasa a ser la cuarta fuerza política por detrás del PSOE, PP y Compromís. Los cuatro diputados son Cristina Gabarda, Jesús Almerón, José Antonio Martínez y Sunsi Chansanchit, que realizaron el anuncio por carta. En la misma señalan que desde hace más de un año, con la nueva dirección del partido, han observado cómo Ciudadanos ha ido abandonando esos principios liberales y denuncian el giro ideológico del partido para convertirse en una muleta del sanchismo. Cargan también contra la cúpula de Arrimadas, de la que critican la falta de autocrítica, después de haber perdido el 90% de sus votos en Cataluña y haber desaparecido en Madrid. Una sangría interna que ha llegado hasta Baleares, donde la dirección nacional ha abierto un expediente a tres diputados tras rebelarse para forzar un cambio en la portavocía. Otra renuncia con nombre propio es la de Marta Rivera de la Cruz, exconsejera de Cultura del anterior ejecutivo de coalición de PP y Ciudadanos, a la espera de formar parte de la nueva ejecutiva de Ayuso.
Bueno, participen ustedes en la Twitter encuesta que hemos puesto hoy y cuéntenos qué es lo que les dio a ustedes más satisfacción del resultado del martes. Si la victoria apabullante de la derecha, si la desaparición de Ciudadanos, si la catástrofe del PSOE o si la marcha de Pablo Iglesias. Han sido unas elecciones importantísimas porque marcan lo que parece ser un cambio de ciclo. Y una de las cosas más importantes de esas elecciones es el hecho de que Ciudadanos, que había muerto en Cataluña, pues haya sido por fin enterrado en Madrid. La desaparición de Ciudadanos altera el panorama político completamente, porque al PP le desaparece el tapón que tenía a su izquierda. Con lo cual, ¿qué hemos visto en esta campaña? Pues que PP y Vox no se han atizado el uno al otro. Vox, a pesar del efecto del huracán Ayuso, no solo ha mantenido sus posiciones, sino que incluso ha subido un poquito. ¿Y a quién le ha quitado votos el PP? Pues no le ha quitado votos a Vox, ni tampoco ha intentado hacerlo. Le ha quitado votos a la izquierda. Se ha comido todos los votos de Ciudadanos, Isabel Díaz Ayuso, y no solo eso, se ha comido también parte de los votos del Partido Socialista fuera de Madrid Capital. En Madrid Capital no entiendo por qué, pero fuera de Madrid Capital sí se ve, analizando los porcentajes, que ha mordido en el electorado socialista el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso. Con lo cual, de cara a las próximas elecciones generales, Sánchez tiene un problema, pero vamos, de narices, luego hablaremos más de él. Pero, hablando de Ciudadanos, ahora andan en Ciudadanos, pues, a bofetadas, está estallando el partido, normal. O sea, después de la catástrofe en Cataluña y la requete catástrofe en Madrid, pues, miren, y esto va para los amigos que tengo en Ciudadanos. Déjenlo. El partido está muerto. Muerto y enterrado. Y no hay posibilidad ninguna de volver a resucitarlo, ni existe tampoco hueco. Y ya, para los de Ciudadanos que no son amigos míos, pues un consejo. No hagan el ridículo, por favor. Imaginen que están ustedes dirigiendo una empresa de productos de limpieza y que tienen ustedes el 30% de cuota del mercado. Y entonces en su producto estrella cogen y cambian la fórmula y de repente las ventas se desploman un 95%. Y llega el equipo directivo y entonces coge y cesa a los del equipo de marketing y dice: nos hemos equivocado en el mensaje. ¿Perdón? Oye, vamos a ver, chico. Si el equipo directivo es el mismo, las estrategias de marketing eran las mismas y lo único que ha cambiado es la fórmula del producto, pues no sé, la lógica elemental indica que a lo mejor es que la nueva fórmula es una mierda. Vamos, no sé, se me ocurre. Ciudadanos nació para protegernos del separatismo. Después evolucionaron y resulta que se vendieron como bisagra para que el PSOE no se echara en manos del comunismo. Y al final han terminado apoyando a un gobierno formado por socialistas y comunistas y apoyado en los separatistas. Y dices, chico, a lo mejor es que la nueva fórmula de producto es una mierda, ¿no? Y la gente no la ha querido comprar. Para votar PSOE, pues ya tenemos al PSOE. Entonces, ¿qué esperabais? ¿Que la gente os respaldara como, no sé, marca B del PSOE? ¿Como marca blanca del PSOE? ¿Como alter ego del PSOE? Pues no, Ciudadanos ha muerto y vamos, no es que los votantes sean estúpidos, es que lo habéis matado vosotros, el partido. Entonces, ahorradnos el espectáculo. Iros, los que queráis continuar en la política, pues al PP, al PSOE, a Vox o lo que queráis. Y los que no queráis continuar en la política, iros a casa. Pero ahorradnos el espectáculo dantesco de ver agonizar el partido poquito a poquito. Inés Arrimadas, pues es una persona que tiene una imagen así muy bien, pero que no tiene nada dentro. Y a los hechos me remito. Y Ciudadanos, pues al final, lo único que le ha pasado es que le auparon una serie de poderes empresariales, financieros y mediáticos para cargarse a UPyD. Y una vez hecho el trabajo, y una vez que ya Ciudadanos no cumplía ninguna utilidad, pues le han aplicado exactamente lo mismo que aplicaron a UPyD. Y Ciudadanos ha terminado porque se le acabaron los apoyos de quienes le habían encumbrado, punto. Y todos esos bandazos de un sitio a otro ordenados por quienes les encumbraron, pues al final no los han comprado los electores, que no son idiotas. Entonces, chicos, de verdad, dejadlo. Buscad otro acomodo, iros a otro lado y ahorradnos el espectáculo, porque no es edificante. Podemos. Podíamos. Vamos con ellos.
La salida de Pablo Iglesias ha destapado en Podemos no solo una crisis de poder, sino un malestar también dentro del partido. Alejandra García, buenos días.
Buenos días. Después de que Pablo Iglesias anunciara su salida de la política, el futuro de la formación de Unidas Podemos ha quedado en el aire. Los resultados del partido en las elecciones madrileñas han derivado en la búsqueda de una nueva cabeza para la formación. Este viernes se ha iniciado el proceso para relevar a Iglesias, un puesto que podría ocupar la actual ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. La decisión se espera que se conozca después de la próxima asamblea del partido en Vistalegre, el 13 de junio. La inestabilidad ha llevado a un malestar dentro de la formación, sobre todo en el sector de los miembros de Izquierda Unida, desde donde culpan a Iglesias de los malos resultados en los comicios madrileños y de no haberles dado protagonismo durante el curso de la campaña. Entre los miembros de Izquierda Unida ha destacado la voz de Vanessa Lillo, la número 3 en la candidatura de Unidas Podemos en Madrid, ha expresado a través de unos audios de WhatsApp publicados por el diario ABC su descontento con la gestión de Iglesias. Le acusa de no haber dado a conocer su marcha con anterioridad a los militantes de Izquierda Unida. De esta manera, Lillo ha avanzado varios ataques contra la cúpula de Podemos. Los escuchamos.
Sí, ahí poniendo el jepeto, pero porque han llegado a decir los 5 primeros para la rueda de prensa, para las declaraciones de Pablo. Y yo, ya un par de personas, le digo, ahora sí voy a ser la 3, después de toda la campaña que me habéis estado tapando, ahora soy la 3. Y de repente nos subimos ahí al escenario todos los que han estado apareciendo en toda esta campaña se van ahí a Mordor y me veo yo ahí detrás de Pablo Iglesias con Monedero al lado, con Irene Montero al otro lado, sin tener ni puta idea de lo que iba a decir Pablo, porque las reuniones que ha tenido la ejecutiva la habrá tenido Podemos, ellos estaban en otra planta, nosotros nos han dejado un hueco ahí en la tercera planta, la de Izquierda Unida, y de repente vuelve, ha hecho lo que han hecho toda la campaña, vuelve a hablar del super equipo que se queda y se olvida de la que tiene detrás. Y he pensado por un momento, Vane, pírate, estaba a punto de irme. Y no sé si veis las imágenes, pues veis que yo estoy como, debe ser el cansancio, estoy como un poco lenta a la hora de aplaudir y las cosas, porque he dicho, digo, sois unos sinvergüenzas, y unas ratas, ¿sabéis? Que es que me, ahora sí, pero ni siquiera me mencionas, es que son la polla.
Mientras tanto, en medio del descontento y la polémica de Unidas Podemos, el partido de Más Madrid se alza con el poder de la izquierda. Íñigo Errejón ha aprovechado el alza de la formación en las elecciones madrileñas y el sorpaso al PSOE para buscar apoyos y alianzas en otros territorios. El objetivo, relanzar Más País como una alternativa verde para los socialistas. El que fuera fundador de Unidas Podemos pone la vista en Andalucía y Murcia como las primeras comunidades donde empezar a tejer pactos.
Bueno, en Ciudadanos, a bofetadas internas. En Podemos, a bofetadas internas. La marcha de Pablo Iglesias, por supuesto, altera radicalmente el panorama. Y altera radicalmente el panorama porque, bueno, pues ya saben ustedes, imaginen que son el director de una gran multinacional que busca expandirse, busca empresas por ahí en otros países para comprarlas, empresas de éxito dentro de su sector, tal. Imaginen que llegan a un país cualquiera, por ejemplo España, ¿no? Y entonces dicen, a ver, ¿es qué empresas podemos comprar aquí? Y entonces ven una que tiene unos beneficios enormes, está muy bien, tiene su hueco de mercado, y entonces dicen, venga, vamos a analizarla. Y entonces se dan cuenta de que la empresa esa, pues, hombre, tecnología, pues no tiene nada especial. Redes de distribución, lo normal. De tema así de, no sé, forma gerencial, pues usan las técnicas habituales. Pero esa empresa lo que pasa es que tiene un consejero delegado y dueño que es un máquina, un genio, se mete en el bolsillo a todo el mundo. Vamos, que el principal activo de la empresa es su dueño. Y entonces coge la empresa multinacional y le compra la empresa al dueño, el dueño se va, la empresa se hunde. Y dices, oiga, ¿cómo es posible? Pues hombre, porque si el único activo verdadero de la empresa era el dueño y consejero delegado, pues si se va, la empresa no vale nada. Con lo cual, obviamente, una multinacional no compraría esa empresa sin más. Haría un contrato leonino al dueño para que se quedara X años, etcétera, 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 ¿no? Con Podemos, pues pasa algo parecido. ¿Qué es Podemos sin Pablo Iglesias? Pues Podemos sin Pablo Iglesias, pues ¿qué quieren que les diga? O sea, en nada. Podemos era Pablo Iglesias. Pablo Iglesias pues será un mal bicho, será lo que sea, pero bueno, se dirigía a su nicho de mercado y pues es alguien con una personalidad carismática o con los contactos adecuados. Sin Pablo Iglesias Podemos no existe. Podemos es un cascarón vacío. Con lo cual, pues ahora empiezan bofetadas de todo tipo. Por ejemplo, bofetadas entre Izquierda Unida y Podemos. Porque ya me dirán ustedes, si Podemos se queda sin su único activo, ¿para qué le sirve Podemos a Izquierda Unida? Vamos, para eso harían mejor en unirse con Errejón, que es lo que van a hacer en breve. No les quepa a ustedes ninguna duda, porque aquí nadie se chupa el dedo. ¿Para qué van a mantener la coalición Unidas Podemos cuando es mucho mejor Más Paisemos, por ejemplo? Así que se irán con Errejón pues más pronto que tarde. Errejón ya está por ahí brujuleando para tejer alianzas y además impulsado por el sorpaso al PSOE. Y Podemos, pues es un partido, bueno, donde quedarán Monedero, Irene Montero. Vamos, o sea, en fin, no sé, los Winston Churchill de la política española del siglo XXI. Vamos, que su futuro es negro. Esta chica, la Vane, Vanessa Lillo, pues lo ha expresado de una forma así un poco desgarrada, ¿no? Sois unos sinvergüenzas, sois unos ratas, sois la polla. Perdón, lo ha dicho ella, no yo. Era lo que decía el audio, sentimos haberlo puesto, pero creíamos que debíamos poner las palabras descarnadas porque, al final, pues, en fin, tan acostumbrados a que los políticos hablen de manera enigmática, de vez en cuando se agradece que uno hable de forma clara. A Pablo Iglesias no lo aguantaba nadie. Simplemente, pues era alguien que tenía su cierto tironcillo, y ya se ha visto en estas elecciones que tampoco demasiado, y ya está. Pero vamos, le odian todos. Y en la izquierda le odiaban más que en la derecha, dirán ustedes. ¡No, hombre, no! ¡Eso no es posible! ¡Sí, sí, 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 sí! Vamos, por regla general, se odia al vecino mucho más que a un malvado que está situado en el otro extremo del mundo. Las peleas entre familiares pues son mucho más agrias que entre desconocidos. Los odios caínitas se llaman así precisamente porque son entre hermanos. Y a Pablo Iglesias no le aguantaba nadie. Bueno, yo creo que no le aguanta ni Irene Montero, pero tienen que aparentar lo contrario. Pablo Iglesias es alguien con sus virtudes políticas, especialmente ese tirón, en fin, esa mezclado con una caradura sibilina y maquiavélica. Pero vamos, en cuanto el jefe se ha esnafrado, pues empiezan los que estaban por debajo aguantándole a soltar bilis. Ya lo hizo Teresa Rodríguez, ahora esta señora, Vanessa Lillo. Y bueno, pues ya ha desaparecido el caimán, todo el mundo a hacerse bolsos con la piel. La vida es así. Tercer partido que está a bofetadas, el Partido Socialista. Y con eso son 3 de 3, la maldición murciana. No han pasado más que 6 semanas desde que se votara la moción de censura en Murcia. Y los 3 partidos que la apadrinaron, Ciudadanos, Podemos, PSOE, ya están a bofetadas internas. Si es que a quién se le ocurre meterse con Murcia, con lo bonita que es, hombre, por Dios.
Los problemas en el Partido Socialista no paran de acumularse y a la dimisión de Franco se le suman las objeciones internas a la coalición con Unidas Podemos. María Chamorro, muy buenos días.
Buenos días. La coalición socialista con Podemos está más que nunca en la cuerda floja. Así, un frente dentro del partido pide la escisión del Ejecutivo, aunque suponga un adelanto electoral. Para callar el revuelo interno, la Ejecutiva Federal Socialista ha decidido abrir 2 expedientes de expulsión del partido contra 2 figuras destacadas del mismo, Nicolás Redondo y Joaquín Leguina. Fuentes socialistas explican que esta decisión se ha llevado a cabo tras el apoyo manifiesto a Isabel Díaz Ayuso. Y es que ambos acompañaron en un acto de campaña a la candidata a la reelección durante una visita a un centro de quinoterapia de la que Redondo es presidente y Leguina patrono. Tras su expulsión, Leguina ha cargado duramente contra la cúpula del partido.
Gabilondo no tiene ninguna culpa y Franco tampoco. La culpa la tienen Sánchez y sus amiguetes de Moncloa, que han montado una campaña para echarse a llorar.
Además, varones como Susana Díaz creen urgente hacer autocrítica de los casi 3 años de bloque de investidura con Podemos y los independentistas. Así, Díaz utilizará su candidatura a las primarias socialistas en Andalucía como una alternativa del partido para tapar el fracaso de Sánchez. Otro de los daños colaterales de la hecatombe electoral socialista es la desconfianza en el presidente del CIS, José Luis Tezanos, que será denunciado ante los tribunales por PP y Vox. Así, expertos del sector demoscópico lamentan el desprestigio que está provocando Tezanos a la institución como el CIS, que históricamente ha hecho un trabajo, aseguran, impecable.
Ay, ¿qué quieren que les diga? Ver al Partido Socialista entrar en crisis interna después de toda la catarata de acontecimientos que se han producido desde las elecciones catalanas, pues es algo que me satisface mucho. Yo, pues no sé, será que es que, en fin, pues no soy demasiado buena persona, pero cuando veo a los malvados sufriendo, pues, no sé, me reconcome un cierto placer perverso. Lo sé, soy malo. Cuando era joven, mi libro favorito era El Conde de Montecristo. Creo que hay algo de hermoso y maravilloso en la venganza contra los malvados. Y ver al Partido Socialista, que tanto daño nos ha hecho y nos sigue haciendo, sumergido en estos momentos en un problema pues que está pasando a ser incontrolable, pues me satisface. Lo siento. Si soy malo, pues soy así. ¿Qué le vamos a hacer? En estos momentos, Pedro Sánchez ha perdido la iniciativa desde hace ya muchos meses y va a remolque de los acontecimientos. Pedro Sánchez es gurú, Iván Redondo. Lo de Cataluña motivó que Ciudadanos pasara a estar bizcochable para mover ficha. Hicieron la estupidez de la moción de censura en Murcia, que a su vez provocó la convocatoria de elecciones en Madrid, que a su vez provocó la salida del gobierno de Pablo Iglesias y el batacazo electoral que ahora se acaba de llevar la izquierda. Y ahí siguen Pedro Sánchez e Iván Redondo a remolque de unas circunstancias que por primera vez desde hace algunos meses, que por primera vez desde mediados de 2018 no controlan. Hace ya varios meses que no controlan las circunstancias y la cosa solo va a ir a peor. Porque, y lo decía antes al hablar de Ciudadanos, la desaparición de Ciudadanos es lo más importante que se ha producido en el panorama político en las últimas semanas. Mucho más que la desaparición de Iglesias. ¿Por qué? Pues porque Ciudadanos actuaba de tapón del Partido Popular. Al desaparecer Ciudadanos, el Partido Popular queda libre para crecer por su izquierda. Ya no se tiene que preocupar tanto porque Vox le coma electorado por la derecha. Con lo cual, entre los dos, y ya hay una encuesta que lo señala, la que sacaba ayer Es Diario, de la empresa Demoscopia y Servicios, pues entre los dos te pueden sumar una mayoría absoluta. Todavía las encuestas no son demasiado fiables porque siempre en los días inmediatamente posteriores a un acontecimiento así de gran envergadura, pues hombre, las tendencias oscilan arriba y abajo enormemente hasta que se vuelven a sentar. Pero vamos, ahora el Partido Popular, habiéndose liberado del tapón de Ciudadanos, ya puede crecer para quitarle electorado al PSOE y lo ha hecho en Madrid. Es decir, no es una posibilidad teórica, es que es lo que ha pasado. Y quien está en estos momentos en una situación absolutamente insostenible es Sánchez, con una fuerza más Madrid creciéndole por la izquierda y que le ha dado el sorpaso, que eso es importantísimo, y con otra fuerza creciéndole por su derecha, el Partido Popular, con lo cual Sánchez o mueve ficha o está acabado. El Partido Socialista o mueve ficha o se muere. ¿Y cuál es la única ficha que puede mover el Partido Socialista? Pues hombre, a mí la lógica me dice que solo tiene una jugada posible, solo tiene una jugada buena. En términos ajedrecistas, está en lo que se llama posición de jugada forzada. Solo hay una que le evite el jaque mate, que es echarse a la derecha. Echarse a la derecha para cortar el paso al Partido Popular. ¿Que crezca más Madrid? Bueno, eso no es tan peligroso. Porque Rejón no va a poner nunca problemas a la hora de apoyar al PSOE para hacer un nuevo gobierno después de unas futuras elecciones. El peligroso es el PP, que le crezca por la derecha y le coma electorado moderado. Con lo cual el PSOE va a tener que echarse a la derecha. Y la única manera de echarse a la derecha es mediante una crisis de gobierno. Va a tener que echar a los ministros de Podemos, va a tener que romper sus alianzas con separatistas y con Podemitas, y va a tener que escenificar un acercamiento al Partido Popular. Es la única jugada que tiene. Ahora, eso es lo que dice la lógica. Luego ya, pues entran los factores humanos. A lo mejor a Pedro Sánchez le da por huir hacia adelante. Bueno, pues no tiene nada que perder él a nivel personal. Seguro que a nivel internacional le buscan algún acomodo en algún organismo, dando conferencias en estos circuitos con los que se remunera a expresidentes y tal. Es decir, él no se va a morir de hambre. Ahora, el Partido Socialista desaparece. Como no mueva ficha para tratar de retornar al centro, el Partido Socialista está muerto. Y ya saben ustedes, donde no hay harina, todo es mohina. Así que bofetadas internas, de las que me alegro muchísimo. ¿Qué es lo único que puede salvar al Partido Socialista? Pues lo más triste de todo es que lo único que puede salvar al Partido Socialista, y a lo mejor lo salva por los rumores que circulan, es Pablo Casado, entregándole la justicia a Pedro Sánchez. Justicia donde está pasando esto que les comentamos.
fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha nombrado a 7 fiscales de sala en un año y los 7 precisamente pertenecen a su asociación, la Unión Progresista de Fiscales. Natalia Arias, muy buenos días.
Buenos días. Dolores Delgado ha nombrado a 7 fiscales de sala en un año y precisamente los 7 pertenecen a su asociación, la Unión Progresista de Fiscales, la UPF. Este martes, el Pleno del Consejo Fiscal proponía a María Antonia Sáenz Gaite para la plaza de fiscal jefe de la Inspección Fiscal y a Teresa Pera Mato Martín como fiscal de la Sala Coordinadora de Violencia sobre la Mujer. Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital consideran inadmisibles estas denegaciones porque suponen una invasión de la cúpula de la Fiscalía por parte de la Asociación de Fiscales UPF, identificada con el PSOE. Antes de elegir a María Antonia Sainz y a Teresa Peramato, Delgado ya había nombrado a otros 5 fiscales de sala también de la UPF.
En estos momentos el Partido Socialista, que gobierna, recordemos, con Podemos y apoyado en separatistas y en albaceas de terroristas, está ocupando la Fiscalía. Dolores Delgado, que es fiscal general, a pesar de ser la amiga estrecha de un juez prevaricador, en ningún país del mundo se toleraría semejante cosa, que fuera esta señora fiscal general del Estado. Bueno, pues esta señora está metiendo fiscales de la minoritarísima Unión Progresista de Fiscales en todas las salas. Es decir, están colonizando la justicia. Con lo cual, se lo voy a decir muy claro a Pablo Casado. Esta semana se ha rumoreado que iban ustedes a cerrar el acuerdo con Pedro Sánchez para que se renueve el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, ese consejo donde no tiene mayoría la coalición socialcomunista, se rumorea que quiere usted cerrar el acuerdo con Pedro Sánchez para entregarle la mayoría a la coalición socialcomunista en el Consejo General del Poder Judicial. Se lo digo muy claro, don Pablo. Si usted, teniendo a Sánchez contra las cuerdas, sale en su rescate y no solo llega a un acuerdo con él para renovar el Consejo General del Poder Judicial, sino que le entrega a Sánchez el control de los jueces, que es una de las últimas barreras que nos queda para proteger la Constitución y el Estado de Derecho, pasará usted a la historia, don Pablo Casado, como un asqueroso traidor. Está contra las cuerdas Pedro Sánchez. Remátelo. No salga en auxilio de Pedro Sánchez. Porque entonces sería usted peor que él. ¿Queda claro, don Pablo Casado? Me parece que los españoles no le perdonaríamos jamás que entregara usted la justicia a Pedro Sánchez. Máxime cuando ahora Pedro Sánchez está tocado y lo que hay que hacer es terminar de tirarle a la lona. Eso es lo que esperamos de usted. Y como solía decirse en los juramentos antiguos, si no lo hace, que Dios se lo demande.
Para la caída del cabello.
Para la caspa, eczemas o picores en el cuero cabelludo.
Para el cabello seco o el cabello graso.
Champú Cabezán es la solución.
Con un 50% de extracto de plantas, fortalece el folículo piloso y nutre y repara tu cuero cabelludo.
Sin parabenos, sin siliconas y sin perfumes añadidos.
Pruébalo ya y entra ahora en www.champucabezán.com o llámanos al 976-641-465 y descubre la gama de productos Cabezán.
Champú Cabezán, tu cuidado capilar diario.
Antonio Brufau, actual presidente de Repsol, e Isidro Fainé, expresidente de CaixaBank, han declarado este viernes ante el juez instructor del caso Villarejo para declarar como imputados por el espionaje realizado a Luis del Rivero en 2011. Ambos han negado que cometieran cualquier ilegalidad. Fainé ha atribuido a Brufau la iniciativa y este, por su parte, ha atribuido la responsabilidad a sus subordinados.
Santiago Abascal ha anunciado que Vox apoyará la candidatura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid sin pedir nada a cambio. El líder de la formación ha reiterado que Vox no ha exigido una entrada al gobierno y que tampoco ha recibido ninguna oferta para ello. Los 13 escaños de Vox permitirán a Díaz Ayuso superar con creces la mayoría absoluta.
El gobierno francés veta el lenguaje inclusivo en la educación por ser un obstáculo al aprendizaje. Considera que la adopción del sufijo femenino en un sustantivo masculino a través de un punto constituye un obstáculo para el aprendizaje de los alumnos.
Boris Johnson ha logrado una victoria histórica al arrebatar a la oposición el distrito de Hartlepool, un feudo, el Muro Rojo al norte de Inglaterra, donde los laboristas gobernaban desde 1974. Los vecinos del distrito han tenido que elegir también a su diputado tras la dimisión del parlamentario Mike Hill, acusado de un supuesto acoso sexual que él niega.
Ediciones y Escultura Histórica y Libertad Digital presentan un extraordinario libro en edición coleccionista, El Pintor de Batallas, de Augusto Ferrer Dalmau, considerado el Velázquez del siglo XXI. Esta edición incluye un extraordinario libro de gran formato con la más completa selección de las obras del genial pintor de batallas, un estuche y un grabado litográfico de un trompeta de los dragones de Almansa. Reserve su ejemplar en el 91-316-2242 o en Ediciones y Escultura Historia.es. Y si es socio del Club Libertad Digital, disfrutará de una oferta exclusiva. Llame ya al 91-316-2242.
El tiempo.
Vamos ya con la información del tiempo. Alejandra García, muy buenos días.
Buenos días. La jornada de hoy sábado se presenta con temperaturas altas en gran parte del territorio, que bajarán en la zona de Levante y Andalucía y subirán en la zona norte y centro de la península. Además, predominio de cielos poco nubosos e intervalos de nubes altas, probabilidad de lluvias débiles también al oeste de Galicia y al sur de Andalucía, que irán en aumento a lo largo del día, y en Canarias posibilidad de precipitaciones débiles.